Muchas gracias al profesor Joaquín Sarrión sobre un instrumento judicial de extraordinaria importancia. Está dando también mucho quebradero de cabeza porque tiene una interpretación conflictiva. Y si se sigue adelante con el proyecto de adhesión, pues efectivamente en el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una parte sustancial del dictamen tiene que ver con estas cuestiones, porque el Tribunal de Justicia se plantea la compatibilidad o no de la regulación o de cómo podía quedar afectada la figura, la institución de la cuestión prejudicial en el caso de que se produzca la adhesión. Y esos aspectos procedimentales son tremendos dentro del dictamen del Tribunal de Justicia. Bueno, pues veremos cómo va. Muy bien, pues encaramos, diría yo, la última conferencia previa a la clausura, que corre a cargo del profesor Francisco Balaguer Callejón, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, es catedrático Jean Monnet ad Persona de la Unión Europea y es director también del Centro de Excelencia Jean Monnet de Integración Europea y Globalización, en el que tengo el gusto de participar a través de la cátedra Jean Monnet ad Persona, de la que también soy titular. Me une con el doctor Balaguer una relación académica ya de muchos años y una amistad que siento muy, muy cercana y agradezco. Y realmente lo ha dicho el doctor Cámara hace un momento, es una figura muy relevante dentro del derecho constitucional. La doctora Teresa Freixes y el doctor Balaguer iniciaron las cátedras de Derecho Constitucional Europeo aquí en España, que también tuve la suerte de poder seguir y por lo tanto ahora también pienso que formamos ahí un triángulo de colaboración que se va estrechando cada día en este ámbito de los estudios de la Unión Europea. He aprendido mucho de ambos, no sé si la doctora Freixes sigue por aquí o no, pero en todo caso he aprendido mucho de ambos y a ambos también les agradezco mucho estas enseñanzas. El doctor Balaguer va a hablar esta mañana del modelo europeo de integración en el contexto global, que he tenido la oportunidad de escucharle sus opiniones en este contexto y efectivamente es un punto de vista, creo que se confirmará hoy, que pone sobre la mesa cuáles son los problemas que la llamada globalización están afectando a esta construcción europea tan débil, tan necesitada de apoyos y, en fin, y de trabajo de todos nosotros. Muchísimas gracias, como he dicho también antes, a todos los demás colegas por estar aquí, por venir 24 horas apenas a Bruselas para participar en este congreso y cuando quieras.
Muchas gracias, Yolanda. La verdad es que para mí es un placer poder estar aquí porque, en fin, realmente todo lo que he visto hasta ahora, aunque no pude venir ayer porque tenía clase y, claro, cuando uno tiene clase puede atender a las obligaciones académicas, pero la verdad es que todo lo que he visto hoy en el Congreso pues ha sido muy interesante, casi que me deja sin palabras, en el sentido de que ya la última intervención del profesor Cámara ha sintetizado de alguna manera lo que yo iba a decir, pero voy a intentar de todas maneras también contestar a la cuestión que todavía planteaba previamente. Lo primero que quiero decir es que el punto de vista que yo desarrollo aquí es un punto de vista del derecho constitucional europeo. Y en esto, como decía antes Yolanda, pues ha sido la profesora Teresa Freixes la que ha ido marcando el camino, porque fue la primera cátedra de Derecho Constitucional Europeo, fue ella quien la tuvo, y a partir de ahí pues nosotros hemos seguido ese camino y se ha incorporado, creo que muchas más personas del ámbito del Derecho Constitucional, para intentar dar una perspectiva constitucional del proceso de integración. Y podría parecer que una perspectiva constitucional es, en cierto sentido, interesado desde el punto de vista académico, disciplinar. Son profesores o profesoras de Derecho Constitucional, por tanto, es normal que hablen desde una perspectiva constitucional. Pero no lo vemos así, realmente, porque la perspectiva constitucional no nos interesa en cuanto constitucionalista, nos interesa en cuanto ciudadano. Nos interesa en cuanto que la profundización democrática en Europa, el desarrollo de una Europa social, el avance en mecanismos de control y en garantía de los derechos, pues no es un interés específico de los constitucionalistas, es un interés específico de los ciudadanos. O sea, a todos nos interesa que se avance en la construcción europea en sentido constitucional, porque eso permitirá avanzar en democracia, avanzar en derechos, que es algo que yo creo que forma parte de nuestro patrimonio cultural, no ya constitucional, sino cultural en Europa. De manera que cuando defendemos estas posiciones estamos defendiendo los intereses de la ciudadanía, no estamos defendiendo un interés disciplinario. Pero además de eso, como intentaré evidenciar en mi intervención, tenemos un serio problema con el modelo de integración, porque en la medida en que el modelo de integración se ha construido a espaldas del derecho constitucional, ese modelo ha terminado por ser un modelo disfuncional desde el punto de vista de la construcción europea. Es decir, que no solamente es un modelo, digamos, ajeno al derecho constitucional y a la democracia, sino sobre todo un modelo anti-europeo, un modelo que dificulta enormemente, prácticamente impide la construcción de una identidad europea, y al impedir la construcción de una identidad europea, impide el desarrollo de un espacio público europeo e impide, por tanto, la configuración de una democracia pluralista europea y de un orden constitucional europeo. Es decir, que no nos interesa simplemente desde la perspectiva constitucional el modelo europeo, sino que nos interesa también desde la perspectiva de que es un modelo que, por paradójico que pudiera parecer esto, se ha construido con unas claves que impiden o dificultan el avance en el proceso de integración de manera sustantiva. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el modelo de integración surge en un momento histórico en el que ya se va desarrollando de nuevo el proceso de globalización en sentido moderno, que se había interrumpido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de posteriormente el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, pero un proceso de globalización que priva de alguna manera de poder a los Estados, que debilita a los Estados, como decía antes el profesor Cámara, y eso hace que el proceso de integración europea sea extraordinariamente funcional y que se convierta en una historia de éxito durante sus primeros 50 años. Eso yo creo que no lo podemos negar. El proceso ha sido un proceso muy afortunado durante su primera etapa, de tal manera que el proceso de integración europea ha servido para controlar de algún modo el proceso de globalización. Lo que ocurre es que el ritmo del proceso de integración y el ritmo del tiempo histórico han cambiado, y entonces nos encontramos ahora con una situación realmente nueva que quizás los líderes europeos no lleguen a comprender aceptadamente. La situación nueva es que el tiempo histórico se ha acelerado. El tiempo histórico ya no es el que era hace 50 años. Y como no es el que era hace 50 años, no podemos seguir avanzando con un plano tan lento, con un tiempo tan lento como el que tenemos en el proceso de integración europea. Tenemos que avanzar hacia mayor integración, por tanto, hacia mayor poder político, hacia la instancia europea, y esto solamente se puede hacer con mayor democratización y con una estructura federal, como decía antes Rosario. De manera que tenemos que analizar, en primer lugar, el contexto global para ver por qué ha cambiado el tiempo histórico, y a partir de ahí tenemos que ver cuál es el modelo de integración, cuáles son sus deficiencias, todo muy brevemente, porque yo no voy a pasar de 20 minutos, ya lo adelanto, voy a cumplir el tiempo, que os dijo Joaquín y yo somos los únicos que vamos a cumplir el tiempo aquí, de manera que muy brevemente, pero querría exponer estas claves. En primer lugar, ¿por qué ha cambiado el tiempo histórico? Eso lo vemos, si nosotros consideramos los informes sobre la distribución global del poder económico, de PricewaterhouseCoopers, del de 2006, 2008, 2011, que son tres informes claves, si vemos el informe de la OCDE, si vemos el último informe del Fondo Monetario Internacional, vemos claramente cómo aquello que pensábamos que iba a ser el futuro dentro de 40 años, ella se ha convertido ya en el futuro. El futuro se ha adelantado 40 años a las previsiones de los analistas. Y esto se entiende fácilmente. En el 2006, el primer informe de PricewaterhouseCoopers decía que China iba a ser, en términos de paridad de poder adquisitivo, del Producto Interior Bruto, iba a ser la primera potencia mundial en el año 2050. Pues bien, China se convirtió el año pasado en la primera potencia mundial. Desde el 2014, China es ya, en términos de Producto Interior Bruto, medido en paridad de poder adquisitivo, por tanto, sin tener en cuenta el valor nominal de las divisas, sino la economía real, es ya la primera potencia mundial, la primera potencia económica mundial. Pero al mismo tiempo también nos decía que los Estados europeos iban a tener en el 2050 una situación realmente incómoda desde el punto de vista del peso que habían tenido tradicionalmente en el contexto global. Porque el primer Estado europeo en la escala de los 10 primeros iba a ser Alemania, que ocuparía el puesto noveno. Y a partir de ahí irían todos los demás. De manera que prácticamente todos los Estados europeos iban a estar fuera de los 10 primeros puestos en el poder económico global. Para entendernos, si hubiera reuniones del G7 o del G8, ningún Estado europeo iba a ser ya miembro de las reuniones del G7 o del G8. ¿Por qué? Porque delante de Alemania iban a estar, por supuesto, India, la segunda potencia mundial, por delante de Estados Unidos en el 2050, todavía no ha alcanzado, pero seguramente lo alcanzará pronto. En primer lugar, India, después, por supuesto, China, claro, después India, después Japón, México, Rusia, Brasil, en fin, un gran número de estados que son estados emergentes y que se suponía que para el 2050 iban a dar este salto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que si vemos la situación actual nos damos cuenta de que efectivamente Alemania sigue ocupando el quinto puesto, es decir, ha pasado por supuesto del tercero al quinto, pero Alemania va a ser superada muy pronto por Rusia y por Brasil. Brasil está ahora en una situación de recesión, pero eso cambiará en poco tiempo por los recursos económicos que tiene Brasil y previsiblemente en poco tiempo Alemania pasará al 7, al 8 y quizás al 9 o al 10 en la posición del poder global. No digo nada de España porque ya estamos por el puesto 16, o sea que realmente la situación de la, no sé si os acordáis, la séptima potencia del mundo en su momento, vamos ya por el puesto 16, Italia va por el puesto 14, en fin, todavía aguantan algo el Reino Unido y Francia, pero ya están muy cerca de los últimos puestos dentro de los 10 primeros del poder global. ¿Y esto qué significa? Pues significa evidentemente que Europa necesita una mayor integración política, porque ningún Estado europeo está en condiciones ya, ni siquiera Alemania, de hacer frente al contexto global. Es decir, todos los Estados europeos tienen que hacer frente al contexto global a través de Europa, nunca individualmente, porque individualmente no lo van a poder hacer. Eso es una primera reflexión que tenemos que hacer. Y eso significa que hay que avanzar en la integración y, por tanto, avanzar en la integración necesariamente significa cambiar el modelo de integración. Una segunda reflexión sobre el modelo de integración es que, paradójicamente, el modelo europeo va a servir de ejemplo para otros contextos regionales, porque tenemos que recordar algo importante. No solamente es que cambie el ranking en la posición económica que tienen cada uno de estos países, sino sobre todo que va a haber una concentración enorme del poder global. Por ejemplo, China está previsto que dentro de 20 o 30 años tenga casi el doble de Producto Interior Bruto que Estados Unidos. No es solamente que haya superado a Estados Unidos, es que va a tener una magnitud económica extraordinaria en un país con un peso demográfico también extraordinario y sin un sistema democrático. Estamos ya ante un mundo que tiene en cabeza a un país que por primera vez en muchos años, en nuestra concepción, no tiene un sistema democrático. Y eso, evidentemente, es algo que debe también movernos a una reflexión sobre el papel de Europa, porque Europa podía ser hoy la primera potencia global, como tal Europa, con un sistema democrático y, por tanto, con una capacidad de hacer muchas cosas a nivel global positiva por el resto del mundo. No queremos que cambie el modelo solamente por Europa, queremos que cambie el modelo también para tener un mundo mejor, porque Europa representa los valores culturales que han permitido avances civilizatorios y, por tanto, nosotros tenemos que defender esos valores culturales, ¿no? De manera que esa es la segunda cuestión. El país que ocupará, después de las tres primeras potencias, que tendrán más del 50% del Producto Interior Bruto, que serán China, en segundo lugar India y en tercer lugar Estados Unidos, será Brasil, que será la cuarta potencia mundial. Pero la cuarta potencia mundial tendrá solamente un 25% del PIB de Estados Unidos y menos del 10% del PIB de China. ¿Eso qué significa? Que en todos los ámbitos va a tener que haber procesos regionales de integración supranacional. Y el modelo europeo, en ese sentido, va a ser también un modelo utilizado, espero que sea utilizado en los otros ámbitos regionales para la integración supranacional. Pero naturalmente eso significa también que ese modelo debe perfilarse, debe depurarse, deben eliminarse los elementos que han provocado, problemas de funcionalidad del modelo desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía y también desde el punto de vista de la propia integración europea. ¿Y qué es lo que ocurre con este modelo? Lo que ocurre con este modelo es que es un modelo que se ha construido a espaldas del derecho constitucional. Hemos visto antes, lo decía el profesor Cámara, los dos elementos fundamentales que han definido el primer momento del constitucionalismo. El momento del constitucionalismo francés, el artículo 16 de la Declaración de Ciudadanos de Derechos de Hombre Ciudadano, que incorpora dos ámbitos que están estrechamente conectados. La división de poderes, diríamos hoy, el control del poder, la exigencia de responsabilidad y los derechos fundamentales. Hay que decir que los derechos fundamentales no pueden existir en plenitud si al mismo tiempo no hay una estructura institucional que garantice el control del poder, la exigencia de responsabilidad y, por tanto, la estructura democrática. De manera que son dos elementos que tienen que ir acompasados. Hemos avanzado mucho, evidentemente, respecto del primer momento de la integración. El primer momento de la integración era un momento en el que no había apenas estructuras democráticas y, de luego, no había en absoluto una garantía de los derechos equiparable mínimamente a la garantía de los derechos que existía a nivel nacional. Hemos avanzado mucho y, por tanto, digamos que tenemos, a partir del Tratado de Lisboa, unas condiciones mucho mejores desde el punto de vista, al menos, de la garantía de los derechos, eso me parece que es evidente, pero Europa se construyó en un primer momento, el modelo se construyó en un primer momento a espaldas del derecho constitucional, sin estructuras democráticas que permitan garantizar la responsabilidad de los poderes públicos y, al mismo tiempo, sin una garantía de los derechos, es decir, ajeno totalmente al espíritu del constitucionalismo. No había posibilidad de controlar a los poderes públicos porque se transfirieron competencias a una institución supranacional donde no había un espacio público democrático que permitiera el control, pero tampoco se podían controlar internamente porque se decían que estas competencias eran competencias europeas. Y eso ha provocado un mecanismo perverso en el modelo de integración. Un mecanismo por el cual se ha culpado a Europa de todos los males, de todas las políticas que se han desarrollado internamente por los Estados. De tal manera que los jefes de gobierno iban a Europa, aprobaban por unanimidad, cuando era la exigencia de unanimidad, aprobaban las políticas que después se iban a aplicar, acordémonos por ejemplo de la reconversión industrial en los años 80, y después venían a los países, miembros de los Estados miembros de la Unión Europea y decían, bueno, no tenemos más remedio que aplicar estas políticas que van a dejar en el paro a miles de personas, sencillamente porque es una exigencia europea, nosotros no tenemos nada que ver con esto, esto es un problema de Europa, no tiene nada que ver con nosotros. De manera que este mecanismo ha sido un mecanismo que ha provocado también una pérdida considerable desde el punto de vista del reforzamiento de la identidad europea, porque ha favorecido a las élites nacionales, a las élites políticas nacionales, permitiéndoles algo que un político nunca debería tener en un sistema democrático, que es la posibilidad de ejercer poder político indirectamente a través de las instituciones europeas sin responsabilidad. Y, por tanto, eso es un elemento que del modelo de integración que resulta disfuncional desde el punto de vista constitucional, pero también desde el punto de vista europeo, porque debilita la imagen de Europa, debilita la conciencia europea de la ciudadanía, debilita la posibilidad de avanzar en el proceso de integración. Pero lo mismo se puede decir en otro plano, en relación con otro factor, otro elemento fundamental del constitucionalismo que surge a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en las constituciones europeas y que es la capacidad que tiene la Constitución para articular, para canalizar los conflictos sociales y políticos. Y a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones europeas se definen como constituciones normativas. Se establece un auténtico derecho constitucional. Y, por un lado, definen procesos políticos a través de la democracia pluralista que permiten articular consensos, llegar a acuerdos y, por tanto, resolver los problemas en un sentido democrático. Y, por otro lado, permiten canalizar los conflictos cuando no se pueden resolver desde el punto de vista político a través de la jurisdicción constitucional. Es algo para nosotros muy habitual porque lo vivimos de manera continua en nuestros países. Pues bien, ese mecanismo de canalización de los conflictos por vía democrática y por vía constitucional es un mecanismo que, desgraciadamente, en el modelo de integración se ha pervertido también. ¿Por qué? Porque el conflicto político democrático que se resolvía internamente sobre esas claves constitucionales, la idea de la democracia pluralista y del control jurisdiccional, ese conflicto político democrático, cuando pasa al nivel europeo, se transforma en conflicto nacional frente a Europa. Es decir, lo que hace es pedir un consenso ficticio a todos los sectores políticos internos para defender los intereses del país frente a Europa. Y de esa manera, el modelo de integración, al privilegiar los intereses de los Estados sobre los intereses europeos, lo que hace es transformar el conflicto político democrático en un conflicto antidemocrático, en un conflicto que se sustancializa a través de la presión de los intereses nacionales sobre los intereses europeos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que, desgraciadamente, esto sigue manteniendo, este modelo sigue manteniendo en el primer plano de la política, como el primer interés de la política, el interés nacional y no el interés europeo. Y eso significa que fortalece siempre la identidad nacional de los Estados frente a la identidad europea, dificulta la construcción de una identidad europea. Por tanto, tenemos un modelo de integración, para ser sintético, que produce dos efectos disfuncionales que dificultan la construcción de una identidad europea y que en ese sentido no solamente es contrario al derecho constitucional, sino también contrario a la integración europea. por un lado, la falta de exigencia de responsabilidad política que determina que se carguen sobre Europa las culpas de todas las políticas disfuncionales, lo estamos viendo ahora con la crisis. Es verdad que Europa presiona, es verdad todo lo que ha dicho el profesor Porras en relación con la debilidad creciente del proceso democrático en Europa. Pero también es cierto que muchos de los estados encuentran en Europa la coartada para aplicar políticas restrictivas que de todas maneras pensaban aplicar. Y por tanto, hay que buscar también, hay que repartir las culpas. Una parte de la culpa no es de Europa, una parte de la culpa son de aquellos líderes nacionales que no saben articular políticas que dentro de las exigencias europeas permitan conciliar el ámbito constitucional y democrático con las necesidades de austeridad. De manera que aquí también hay que repartir culpas, ¿no? Por tanto, un mecanismo, un modelo que impide la construcción de una identidad europea porque achaca a Europa todas las culpas de las políticas que se desarrollan internamente o porque convierte el conflicto democrático en un conflicto nacional frente a Europa y pone en primera línea las identidades nacionales de nuevo, las identidades estatales frente a Europa, es un modelo que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado. Y la transformación de ese modelo solo se puede hacer a través de una democracia pluralista. Yo sigo insistiendo en esto. Sé que mis compañeros constitucionalistas todavía están muy apegados a la noción de pueblo. Yo no necesito un pueblo europeo. No quiero un pueblo europeo. Nunca vamos a tener un pueblo europeo. Vamos a seguir teniendo pueblos nacionales. Lo que necesitamos es una democracia pluralista en Europa, donde toda la ciudadanía, por independencia del pueblo europeo al que pertenezcan, sea Alemania, sea España, sea Italia, y con las identidades nacionales que van a seguir manteniendo, defiendan los intereses de Europa, sabiendo que defender los intereses de Europa es también defender nuestros intereses nacionales. Y ahí termino. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y además estamos en tiempo. Con lo cual, pues, podemos abrir, nada, dos minutos para pasar a la clausura también en tiempo, pero podemos abrir un pequeño tiempo de coloquio para si hay alguna pregunta por parte de la sala. Yo ya adelanto una, por si acaso, y es, no es una pregunta, es un comentario, ¿no? El hecho, lo has señalado, el hecho de que realmente lo que se ha producido en los últimos años es la emergencia de países que están en el top de la producción y, por lo tanto, de la economía, a espaldas totalmente de los sistemas democráticos y de los sistemas de protección de derecho. Es decir, los que están más arriba en el ranking son aquellos países más deficitarios en un sistema garantista de derechos fundamentales. Es demoledor. Porque entonces, claro, esto nos lleva casi a pensar que es que para estar, digamos, en lo más alto de la economía, no es compatible una buena defensa de derechos fundamentales con estar muy bien situados en el plano económico. Esta era mi primera pregunta, sí, para que se vayan ustedes haciendo idea.
No diría eso exactamente. Quiero decir, lo que está ocurriendo es algo comprensible. Son países que tienen una estructura democrática deficiente, en algún caso ninguna, porque el caso de China evidentemente no tiene nada que ver con un sistema democrático, donde hay un nivel de desarrollo muy reducido y se están produciendo fenómenos de deslocalización masiva por parte de las grandes compañías, que no son compañías de esos países, pero que producen en esos países. Los sueldos, por definición, son sueldos pues muy deficientes. No hay control democrático que permita unas condiciones laborales como las que se desarrollan en otros países. Esto está provocando, como es natural, una explotación, un capitalismo de Estado, en el caso de China, una explotación permanente de la mano de obra. Pero eso no significa nada más que están teniendo un crecimiento muy rápido que también está motivado por la población. Así que hay que tener en cuenta que es que las magnitudes en China con 1.600 millones, no sé si ya tendrán 1.700, porque cada vez que hablas de los habitantes de China hay 2 millones más. Entonces realmente ya no sabes muy bien si 1.600, 1.700, con una cantidad extraordinaria de población. Pues lógicamente el crecimiento económico, la capacidad de concentración de poder es enorme, ¿no? Pero, en primer lugar, lo primero que hay que debatir es si la economía en sí misma o el desarrollo económico en sí mismo, sin ninguna motivación adicional, es un elemento en el que podamos basar nuestra orientación. Es evidente que nosotros tenemos unos niveles de crecimiento inferiores, pero eso tiene, en primer lugar, explicación económica clara, que no tiene nada que ver con las estructuras democráticas, y es que sencillamente nosotros el nivel de crecimiento lo tenemos a partir de unas tasas de desarrollo ya muy fuertes, y por tanto no vamos a crecer espectacularmente, porque esto ha ocurrido ciertamente en China, pero también ha ocurrido en los países del este de Europa, donde partían de unas tasas muy bajas de desarrollo y por tanto el crecimiento económico ha sido muy desarrollado, compatible también con estructuras democráticas y con el control que ha realizado Europa sobre esos países, ¿no? Y está ocurriendo también en países como Brasil, que a pesar de la corrupción, pues tienen una estructura democrática consolidada, en fin, que están pasando ahora por momentos difíciles, pero ciertamente Brasil es un país plenamente democrático de todos los puntos de vista, está pasando en México, es decir, está pasando en países que con independencia de la estructura democrática tienen un nivel de desarrollo muy bajo. Y los fenómenos de deslocalización, la revalorización de las materias primas, de los productos energéticos que algunos de ellos tienen, pues todo eso está impulsando el desarrollo económico. De manera que eso evidentemente nos define que el desarrollo económico no es en ningún caso incompatible con la democracia. Más bien al contrario, habrá un momento en que seguramente estos países tendrán que evolucionar hacia un contexto democrático si quieren seguir avanzando en desarrollo económico. Ahora, la reflexión para Europa es que nosotros seguimos teniendo una estructura política que no permite, digamos, garantizar los derechos de la ciudadanía europea ni los elementos fundamentales de la economía europea como tal economía, y por tanto pues desarrollamos políticas energéticas dispersas que encarecen los productos energéticos, digamos, no tenemos una unidad de acción que nos permita garantizar, no solo como en el caso de China, también como en el caso de Estados Unidos, que es un país democrático, que nos permita garantizar una mayor eficiencia de la economía. Es decir, que desde el punto de vista económico, la situación de Europa es disfuncional también. Es disfuncional, el modelo es un modelo que provoca disfuncionalidades en el plano económico, en el plano político y en la propia capacidad de avanzar en la integración europea. Por eso hay que cambiarlo necesariamente hacia una estructura federal.
Bueno, una pregunta de la directora.
Una pregunta sobre la ampliación que hubo, la última ampliación de los 12, bueno, primero de 10 y luego de 2, que quizás también esa ampliación se hizo a lo mejor de una manera demasiado acelerada, buscando quizás unos intereses para algunos países como Alemania, que tenían intereses económicos en aquellos países, pero que desde otro punto de vista tenían un cierto déficit democrático y que no entendían la democracia como se la entiende en la Europa, en la vieja Europa, ¿no? Incluso pues con un modelo ideal representado en Estados Unidos. Yo quería ver un poco cuál es tu opinión.
Bueno, yo tengo que decir que he sido siempre partidario de la ampliación, lo reconozco, pero lo reconozco porque yo creo que Europa tiene que verse justamente en un contexto global y en una posición estratégica que necesariamente teníamos que mantener. Y es verdad, ciertamente, que el impulso vino por Alemania porque tiene unos intereses muy fuertes en esos países y que cada vez son más intensos, eso es cierto, pero también es cierto que estratégicamente no teníamos más alternativa que la integración, porque estos países eran países para los cuales Europa no existía. Existía Estados Unidos. Tú lo has dicho antes y tienes toda la razón. Existía Estados Unidos por varios motivos. En primer lugar, porque el antagonista del opresor, que era Rusia, era Estados Unidos, no Europa. Por tanto, la potencia a la que ellos se dirigían era Estados Unidos. Los centros, los centros de pensamiento, los servicios de inteligencia de Estados Unidos han penetrado muy fuertemente en esos países. Quizás alguno de los problemas que tenemos ahora, más que de cultura democrática propia, es de que todavía sigue habiendo alguna presencia quizás excesiva de Estados Unidos en estos países. La inversión directa extranjera de Estados Unidos o de Japón era superior a de los países europeos cuando comenzamos este proceso. De manera que necesariamente había que avanzar. La opción estratégica no dejaba mucho margen. Había que, si queríamos realmente que estos países no se perdieran, entre comillas, definitivamente para Europa, teníamos que hacer una apuesta generosa de integrar estos países en el proceso europeo. Pero ciertamente esto no nos puede llevar, como está ocurriendo ahora mismo, a aceptar cualquier situación interna de cualquiera de estos países como si fuera una situación que desde el punto de vista de los valores europeos resultara aceptable sin poner en marcha procedimientos de control. Y hay que decir que, desde mi punto de vista, el problema hoy de la Unión Europea no es Grecia, sino que es Hungría. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es defender los valores de la Unión Europea, no solo en el plano económico, sino sobre todo en el plano político y democrático. Y hacerle ver a países que están teniendo una actitud profundamente antidemocrática, incompatible con los valores de la Unión Europea, que no es posible seguir en la Unión Europea y al mismo tiempo mantener esa actitud. Porque hay que decir que una de las cosas que los constitucionalistas hemos explicado siempre es la gran paradoja que ha supuesto una Unión Europea que al mismo tiempo que no tenía unas estructuras democráticas consolidadas, sin embargo ha sido una garantía extraordinaria frente a involuciones democrática y un impulso para que países que no eran democráticos se democratizaran para incorporarse al proceso de integración. Por tanto, ese espíritu no lo podemos perder. No podemos criticar como hacemos que Mercosur haya integrado a Venezuela, que sin duda es un error político desde el punto de vista de lo que ha significado un proceso de integración que podía haber, digamos, impulsado un proceso de democratización en Venezuela en lugar de integrarla directamente. Y al mismo tiempo admitir que Hungría sigue siendo una excepción dentro de la democracia europea. Por tanto, yo creo que evidentemente habría que cambiar de actitud para seguir promoviendo realmente una identidad europea, porque esto desalienta a la ciudadanía en el resto de Europa y nos hace ver que Europa está orientada exclusivamente a parámetros económicos y que desgraciadamente no se orienta hacia los valores culturales que realmente pueden definir una construcción de Europa. Porque el impulso económico es importante, pero es mucho más importante la idea de que compartimos unos valores y que esos valores tienen que ser potenciados en toda Europa y, por tanto, tienen que ser potenciados también actuando allí donde hay una clara vulneración de esos valores.
Bueno, pues yo creo que ponemos fin ya por razón del horario, no del interés de las intervenciones, claro. Ponemos fin a esta sesión y pasaremos.